Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. La noche más hermosa, en Canal Sur Radio.
Se incorpora Mariano Piedra en la dirección técnica, el control central, la edición de los podcasts, Total Man. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gracia Rufo. Las 12 y 9 minutos, y hay que seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es un rincón conocido por sus paisajes de ensueño y su calma rural, pero algo extraordinario ha alterado su tranquilidad habitual. Los vecinos de Alájar afirman haber sido testigos de luces misteriosas que cruzaron el cielo con movimientos imposibles de explicar. Lo que comenzó como una noche serena terminó convirtiéndose en uno de los episodios más misteriosos de la zona. Entre la incredulidad y la fascinación, los vecinos han visto cómo su tierra, famosa por su jamón ibérico, se transformaba de pronto en escenario de lo inexplicable. A continuación vas a saber si son visitas de otro mundo o simples fenómenos naturales. Esto ha ocurrido no hace mucho, la noche del pasado 21 de diciembre, cuando los testigos que presenciaron las luces en el cielo de Alájar se quedaron como estupefactos, ¿no? José, ¿qué características concretas describieron sobre ellas?
Bueno, cuando uno ve una cosa rara en el cielo, siempre te quedas a ver qué no es, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que vi la ISS, como salió aquello, salió hasta los periódicos, porque no te esperabas eso, ¿no? Un puntazo como ahí grande en el firmamento, brillante, y tú decías, ¿eso qué es? ¿Un avión? No, un avión no puede ser.
Yo es que no lo he visto.
Y era la ISS. Eso fue una vez, a ver si Jesús se acuerda, no sé si fue en el año 2016 o 2017, que se vio un punto muy fuerte en el...
Pero
en
ya
el,
no se ha vuelto a ver, ¿o qué?
Se ve, pero no como en aquella ocasión que fue, porque además tenía desplegado los espejos de una determinada posición, sí, que hizo, claro, que se viera muchísimo.
Sí, fue por los paneles solares que hubo un momento en el cual, por casualidad, los paneles solares estaban en una inclinación tal que dio el reflejo de la luz del sol allí en las alturas, pues amanece, entre comillas, mucho antes, ¿no?, que aquí sobre la superficie de la Tierra. Pegó un rayaco de luz hacia la Tierra, claro, que yo se vio como si fuera el... Vamos, parecía la estrella de Belén. Y no. Fue lo que ocurrió, fue un tema que los paneles solares tuvieron una inclinación determinada y ocurrió ese fenómeno. Muy luminoso, pero hasta ahí.
Pero bueno, uno, que era lo que iba, se queda muy sorprendido, ¿no?, con este tipo de hecho, con este tipo de circunstancias. Y con la sensación de decir, bueno, ¿y esto qué es lo que es, no? Imagínate tú conducir por una carretera tan tranquilo y encontrarte, pues, algo extraño, ¿no? Esto es lo que presenciaron precisamente en el cielo el 21 de diciembre, y que en primer lugar describieron que eran unas luces muy intensas y parpadeantes, con un brillo más potente que el de las estrellas que eran visibles esa noche. No se trataba de un único punto luminoso, sino que había varios focos que aparecieron casi simultáneamente sobre las colinas y, bueno, los cerros, ¿no?, las colinas de ellos, uh-huh, y que rodean al municipio. Uno de los rasgos más repetidos fue el movimiento. Movimiento irregular, que según los testimonios, las luces no seguían trayectorias rectas ni constantes, sino que cambiaban de dirección de una forma brusca, realizaban giros cerrados y en algunos casos parecían detenerse en el aire durante unos segundos y luego continuar sin un desplazamiento. Algunos vecinos incluso afirmaron, los que pudieron verlo obviamente, afirmaron que se movían como en formación, manteniendo una distancia aparentemente coordinada, y eso aumentó la sensación de que existía algún tipo de control detrás de aquel movimiento. En principio, bueno, pues se piensa mil cosas sobre lo que puede ser, ¿no? También incluso que era un fenómeno silencioso. No se percibió ruidos de motores, ni hélices, ni vibraciones, a pesar de que las luces parecían situarse a una altura relativamente baja en determinados momentos. Y ese contraste entre intensidad luminosa, ausencia de sonido, fue uno de los aspectos que más desconcertó a los que lo observaron. Otro detalle llamativo fue la variación de intensidad de brillo. Algunos testigos dijeron que las luces parecían atenuarse y volver a intensificarse de una forma que era como si respiraran en el cielo, por aquello de que
se contraían.
Parecía, ¿no? Exactamente, ¿no? Y en determinados instantes, una de ellas incluso descendió lentamente antes de cambiar de rumbo en un ángulo que calificaron de imposible, porque era un ángulo de apenas 35 o 40 grados, es decir, un ángulo que eso es imposible. Y las descripciones vienen a coincidir bastante con cuatro elementos claves en esta historia, que es la intensidad de brillo, el movimiento no lineal, la coordinación aparente entre varios puntos y la ausencia total de sonido, que son rasgos repetitivos en los testimonios y que son puntos comunes que te hacen ver si entrevistas a varias personas y todos coinciden, entre ellos no se conocen y son de diferentes puntos, es que han visto lo mismo.
Pues sí. Que, por cierto, ¿en qué puntos específicos de la zona se produjeron esos avistamientos, los más llamativos?
Sí, sí. Bueno, hubo varios que además, por la orografía del terreno, eran propicios para poder tener claro una visión del cielo bastante grande, con bastante dimensión, una dimensión bastante considerable y además de una forma casi nítida por la baja luminosidad o contaminación lumínica que hay en alguno de estos lugares. Por ejemplo, desde el casco urbano, bueno, en este caso las elevaciones, las montañas que están alrededor del casco urbano de Alájar, numerosos vecinos que tenían sus casas situadas en unos puntos un poco más altos pudieron seguir el fenómeno durante más tiempo que las personas que estaban en la parte de abajo, en la parte más del valle. La altura de estas zonas más situadas en los picos y la ausencia de obstáculos que hubiera en el cielo, así como el obstáculo, el primero, el luminoso, que es el más importante, y segundo, las nubes, que tampoco había, les permitió ver el fenómeno de esas luces que se desplazaban sobre la montaña o sobre el horizonte que crea la montaña de un extremo hasta el otro, como si estuvieran saltando por las montañas, pero en realidad lo que estaba haciendo era como si el sol sale por un lado de la montaña y se mete por la otra montaña, que está en este caso al lado contrario. Hubo también algunos excursionistas que, estando andando por senderos y otros caminos forestales, pudieron ver de manera más detallada el fenómeno. Y es por lo mismo. La contaminación lumínica es prácticamente cero. La verdad es que he tenido la oportunidad de, donde he veraneado algunos años, este último no he podido ir, pero los anteriores, bueno, no he podido ir, no he podido disfrutar porque estamos viendo aquí para allá, estamos viéndome mucho. Pero cuando he podido disfrutar con calma y con tranquilidad de aquel sitio, de noche sobre todo, la parte más alta, ya de por sí es alto aquello, cuando te alejas un poco de las farolas del lugar donde estoy, la verdad es que el cielo es alucinante,
claro.
Pero alucinante, ahí puedes ver de todo, pero además con total nitidez, te quedas embobado durante un rato porque aquello es fantástico, vamos. Bueno, pues algo parecido ocurrió aquí, en esos senderos, esos caminos forestales, las personas observan esas luces a través de los claros de los árboles y en terrenos donde se abrían pequeñas zonas de prado. Vaya, no, más son como pequeños prados, ¿no? Y curiosamente fueron esos espacios intermedios, los lugares que no son ni urbanos ni completamente aislados, los que generaron relatos más precisos y detallados por la mayor cantidad de personas que había allí. Porque si hubiera sido, pues, yo qué sé, unos excursionistas que estaban en el Quinto Pino, en una tienda de campaña, podían haberlo visto o no. pero en un lugar que estás más cercano a la ciudad, pues te relajas un poco más, miras más hacia arriba, y eso propició que el avistamiento fuera más interesante. Hubo algunas fincas rurales de los alrededores, cuyos personas que están allí habitando en aquellas casas, también pudieron ver el fenómeno. Describieron unas luces que aparentemente estaban más próximas al horizonte que a la zona donde ellos estaban, aunque se movían en un plano y de una rapidez que era considerable y con una serie de evoluciones que eran muy extrañas. Luego hubo también algunos conductores en carreteras secundarias que, aunque estaban en movimiento, pudieron ver también estas luces como algo extraño que destacaba frente al resto de estrellas en el cielo, y sobre todo que era un poco más tenue que la luna, mucho más tenue que el sol, pero de forma clara, bastante clara, bastante más clara que lo de lo normal, ¿no? Con lo cual, todos esos testimonios lo que hicieron fue una especie como de cuadro sinóptico rápido de un avistamiento que había sido llevado a cabo en varios lugares de allí, de la zona de Huelva de la que estamos hablando. O sea, no es un solo punto, no es un solo testigo ni un grupo de personas. Son varias personas y grupos de personas repartidos por una amplia zona las que pudieron ver ese fenómeno ovni tan curioso.
José, ¿y las autoridades locales, los investigadores, cómo reaccionaron tras recibir los primeros testimonios sobre esos supuestos ovnis en Alájar?
Lo primero es que hay una agitación, ¿no? Una agitación importante en la localidad, y eso se denota. Oye, ¿te has enterado del ovni? Pues fulanito vio un ovni anoche, ¿no? Esto de ver un ovni es como yo qué sé, ¿no? ¿Has visto un ovni? Sí, pues yo no vi nada, es que tú no estás, ahora estás acostado y el ovni de tu casa no va a entrar, ¿no? Claro, y bueno, se reciben los primeros testimonios de esas luces. En un principio a mí me ha llegado que incluso se le comunican a algún que otro concejal del ayuntamiento que adoptaron una postura inicial de curiosidad, de prudencia, y de cautela, porque evidentemente con estas cosas tienes que tenerlo todo muy, muy amarrado, ¿no? Y luego, es que a mí también me lo decían, ¿no? Es que el tema de los ovnis, y luego, ¿quién te va a creer? Bueno, vamos a ver, no es que quién te cree o quién no te crea, es que se ha visto una serie de luces, puedes pedir una información que no sea pública. Oiga, mire usted, Guardia Civil, mire usted, control de vuelo, te llamo de Alaja. Hay vecinos que nos están diciendo esto, ¿me puede usted informar? Y eso no implica nada. Pero bueno, hoy seguimos cogiendo una con papa de fumar, como se suele decir. Entonces, en un primer momento, ya te digo, no se hizo nada. También entiendo la postura del ayuntamiento, vaya. Pero porque además esto le llega muy extraoficialmente a algunos concejales, ¿no? Y luego, la prioridad era escuchar relatos, contrastar horarios. Desde un punto de vista, como te he dicho, institucional, no se hace nada. Es decir, porque llega todo como muy extraoficialmente. Pero sí es verdad que los investigadores que están interesados en este fenómeno y que les gusta, hay varios de ellos de toda esta zona. Mi amigo Manuel Zamora, por ejemplo, fue uno de ellos que puso un punto de observación para tratar en las noches siguientes de ver si veían algo.
Haciendo guardia, vamos.
Sí, sí, hacer guardia, ¿no? Que es lo más aburrido que es lo harto de la Tierra, Pilar. Yo he hecho alguna que otra alerta ovni, y yo siempre lo he dicho, las alertas ovni están bien para hablar con la gente, para conocer a la gente, para charlar, para un
picnic
día
nocturno.
Sí, un día de convivencia en el cual, oye, pues tú conoces a fulanito, fulanito te conoce a ti, tú conoces a menganito, oye, pues mira esto, lo otro, de partir, intercambiar información. Pero en sí, pero poco más allá de aquello, una alerta ovni es lo más aburrido que el orto a la Tierra. Que nadie se enfade conmigo. Saben los que me conocen que siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Que está muy bien como convivencia, pero luego primero te quedas ennucado. Porque la verdad, mirando al cielo, como tenga la cervica chunga, como mira, va a ser Pilar.
Tiene que ser, te tienes que poner tu mantita, tu esterilla, tu bombona, y mirar al cielo.
Pero claro, yo
sí,
no
pero te... así no tiene.
¿No es lo mismo o qué?
No es lo mismo. Yo estoy con José. Yo he hecho una alerta ovni, una, en tres personas. Íbamos tres personas en Doñana. Y no hago más ni una.
Ya está claro.
Pero cero.
He hecho solo una.
Cero.
A mí, mira, y luego la gente está muy, muy confundida, ¿no? Porque, que también lo entiendo, te venden la moto, una alerta OVNI, una alerta OVNI. Yo he llegado hasta comandando una alerta OVNI y a mí me llegaba la gente y me decía, no, es que venimos escuchando el programa y los OVNI cuando aparecen.
A las 3 menos cuarto aparece, mira, entre 3 menos cuarto y 3 menos de la mañana, por la zona este, a una altura de unos 1.500, 2.500 metros aproximadamente, y la luz, a esa hora creo que toca la naranja azulada. Creo que toca, creo que toca esa hora. Después a las 4 ya es más azulito.
Bueno,
ya
viene más azulito, más fuerte. Luego a mí se me coló Carlos Jesús, se me coló el Penumbra.
Bueno, bueno, vaya
personaje. Se me coló Lucas Grijander.
Vaya personaje.
Tela,
¿en serio?
Bueno, los mandé a una esquina y digo, de ahí nos mováis, como yo vea que montáis el mingo, aquí tengo al sargento de la Guardia Civil, es que había 4.000 personas en aquella alerta OVNI.
¡Qué barbaridad!
Entonces, yo lo pasé mal. Por eso también quizás la visión que tengo es negativa, ¿no?
Normal.
Pero no, independientemente de eso, es que mira, Pilar, no te hace falta montar una alerta OVNI con 100, 200, 3.000 personas, para lo que se hace en una alerta OVNI. En una alerta OVNI no vas a ver OVNI, de entrada. Vas a ver muchos aviones, mucho.
No, mentira, he hecho dos alertas OVNI.
Dos
aviones. No recuerdo la segunda.
Y estrella fugaz.
En Alicante.
Estrella, eso es muy bonito.
En Alicante, dice la segunda.
Pero para ver estrella fugaz, me voy el día 10 de agosto y me pongo a ver cielo por la noche.
Claro.
Desde Constantina. Y lo veo de lujo, Pilar, o desde Grazalema, da igual, o desde Alhaja, o desde Pozo Blanco, o desde Belme, o desde Roqueta, o desde Granada, es que da igual, ¿no? O desde Málaga. Pero la cosa, Pilar, es que para ver estrellas fugaces te puedes ir en cualquier otro momento. ¿Qué más se pueden ver? Venga, puedes aprender que pasan dos puntitos a la vez paralelos, tres puntitos, que antiguamente, mira, una escuadrilla. Y venía el tío, pero chiquillo, la pastilla debajo de la lengua, que te va a dar algo. Y resulta que hoy día, con una sencilla aplicación de móvil, vemos todo lo que está pasando por lo alto de tu cabeza, a tiempo real te lo dice el móvil. No son...
Pero no es lo mismo, ¿no, José?
Ya, por eso hay tan pocas alertas OVNI ahora.
Es Pilar, lo mismo.
Porque antiguamente tú te ibas, veía tres puntos, llegaba el iluminado de turno diciendo, las he llamado yo. Esos tres puntos los he llamado yo. Y vienen ahí y van a hacer no sé qué de cuánto. Claro, tú que dices, ya, espérate, espabilado, una cosita.
En caso de que haya algo,
sí,
o que se pueda ver algo que sea diferente a... a las explicaciones que puedan tener esos avistamientos, no es lo mismo. O sea, a través de un teléfono móvil, a través de esa aplicación.
Lo que le quitas es encanto.
No,
pero a nivel de objetividad,
claro,
evidentemente,
claro,
tener tu móvil y que te diga, por lo alto tú ya están pasando tres satélites NOR. Y tú digas, efectivamente, tres luces, pues están pasando ahora mismo. Aquel punto brillante que estás viendo no es un OVNI en trayectoria de aproximación.
Pero que te lo dice la ISS.
No, o sea, no, hombre, no.
Te da la información.
Y también
te da tres puntos. Te da la longitud, la latitud. Y te dice la intensidad y lo que te dice debajo es lo que es.
Y también los radares de aviones. Que también algunos OVNIs aviones que han tenido telita, ¿eh?
Entonces, claro, a día de hoy, una alerta OVNI, bueno, está bien para conocer el cielo, para conocer las estrellas, las constelaciones, para conocer a gente, para pasar un ratillo entretenido, que también es importante socializar como los gatos, pero que luego realmente, Pilar, en una alerta OVNI lo que menos se ve son OVNIs, ¿no? Esto te lo digo yo y a quien sea, se lo digo, me pone adelante al que inventó las alertas OVNI, también se lo digo, que me lleve a la contraria. Pero, porque es que es así.
No, que demuestre que realmente cuando dice aquí vamos a alerta OVNI, se van a aparecer tres OVNIs por allí. Van a ser así, no, así, así, van a llegar hasta allí.
Las alertas OVNI no se dice tampoco eso. Las alertas OVNI lo que sí se hace y lo que sí se dice básicamente es el tema de en un momento dado conocer bien lo que hay en el cielo y ver una noche de observación con la posibilidad de que pueda haber algo inexplicado en el cielo.
Sí, pero esa es la objetiva. Después está el típico tío o tía que convoca 30 o 40 personas diciendo que se aparece un OVNI porque él lo ha llamado, ella lo ha llamado.
Sí, hombre.
Que eso también lo hemos visto, lo hemos oído.
Sí, y yo hablaba hace poco con mis amigos de la Mesita del Misterio, que se llaman así, la Mesita del Misterio, y ellos van a una alerta OVNI y el fulano que organizó la alerta OVNI aquí en Gerena, esto hace poco tiempo, les montó un pollo porque es que la gente estaba más pendiente de ellos que de la alerta, pero a ver, los chavales estaban allí hablando entre ellos, dando las explicaciones y las cosas. Es que muchas veces es una guerra de egos, es una guerra de las vanidades.
Claro. Fíjate que yo pensaba que ya no se hacían esas alertas.
Sí, se siguen haciendo. Pasa es que ya depende, ¿no? Hay quien dice, no, esto es muy friki. ¿Y por qué friki? Vamos a ver, quien quiera hacer una alerta OVNI, pues la hace, va y punto, su vida, ¿no? A mí me parece bien que cada uno haga lo que en ese sentido...
Pero da igual, aunque sea friki, es que hoy en día todo lo que sea diferente es friki.
Es friki, no, por eso te digo que a mí me da igual, a mí yo no lo considero friki, yo lo considero que es una alternativa más, que es como el que dice, no, pues no, yo es que los domingos voy al fútbol, eso no, ¿es friki del fútbol? Pues mire, usted no es aficionado, ya está, pues este hombre es aficionado a los ovnis. Pero aquí lo que viene a ocurrir un poco es precisamente eso, ¿no? Que por un lado estaba el interés de las personas que habían visto el avistamiento en Alhaja y en los picos de Aroche por tratar de saber qué era, muchas veces porque te mueve la curiosidad. Oye, que igual no es un ovni, igual un tío con un dron, pues venga, vale.
Claro.
Pero también estaba por otra parte la dejana de las autoridades que en un momento dado, que ya os digo, oye, le llegó de una forma informada, tampoco se les puede criticar nada, que dijeron, con la de cosas que tenemos que arreglar en el pueblo, nos van a preocupar de cuatro luces que tú has visto en el cielo, que sabrá Dios eso lo que es. ¡Anda, hombre! ¡Tira! Que eso es así.
En fin, y por cierto, Jesús, ¿existen antecedentes históricos de avistamiento OVNI en ahí en la Sierra de Aracena o en otras zonas rurales de Huelva?
Es una zona calentita, una zona caliente.
Hemos hablado de muchos casos.
Sí, la década de los 60 y 70 en aquella zona fue muy prolífica porque en esa década hubo una gran cantidad de reportes de luces que habían sido vistos en los cielos de la provincia de Huelva, cruzando el cielo en dirección al Atlántico, sobre todo la mayoría de ellas. Es una dirección que es muy curiosa, que la mayoría de avistamientos será en esa dirección, hacia el océano Atlántico. Y muchos relatos aislados, pero suficientemente consistente como para dejar una profunda huella, y sobre todo porque esta zona en específica no es casualidad la que haya avistamientos y que se concentren. Hay una serie de combinaciones que se dan para que sea más propicio el hecho de vislumbrar ese tipo de objetos voladores no identificados. Una altitud considerable en algunos lugares, una baja iluminación lumínica, muchas zonas con muy poquísima población, en la parte sobre todo de la Sierra de Huelva, y el entorno montañoso, aparte de la baja vegetación o la vegetación de baja altura que hay en la zona, hace que cualquier persona que vaya allí de noche dando un paseo o que se quede un ratito a mirar, pues disfrutar de la naturaleza nocturna, si mira al cielo, puede toparse con algunas luces que puedan ser desconocidas, incluso teniendo suficientes medios de información como para saber si es un objeto volador conocido o no conocido. La prensa provincial lo recogió allá por los 70, no con grandes artículos, pero sí con algunas columnas en las cuales se mencionaban luces no identificadas, vistas de carreteras secundarias o en cortijos aislados de Huelva. Como digo, no eran grandes titulares, pero la información estaba ahí, sobre todo recogida de manera muy minuciosa. El problema que ocurre en todo este tipo de cosas, sobre todo allí en Huelva, es que no hay una prueba física del avistamiento OVNI. No pasa el cacharro y se le cae una tuerca. Y la cogemos y dice, mira, esta tuerca se le cae un OVNI. Eso no ha pasado. Y avistamientos de aterrizaje, poquito. Pero bueno, sí es cierto que a pesar de esas evidencias materiales, no es desdeñable ninguno de los testimonios, sobre todo porque en épocas distintas, sin conexiones entre esas personas y en lugares, o en, mejor dicho, en escenarios con contextos muy distintos, los relatos coinciden en el tipo de avistamiento en sí, en la velocidad, posible tamaño, altura, dirección, características lumínicas, en fin, son unos fenómenos que tienen muchos puntos en común, muchos puntos comunes, quiero decir, y han sido vistos por multitud de personas de todas las edades y, por supuesto, con todos los niveles culturales dentro de la provincia de Huelva. Así que, sí, es algo que incluso ha pasado al folclore moderno de Huelva. Ya hay muchas zonas en las cuales se sabe que si se va de noche hay que mirar al cielo porque a lo mejor se ve algún ovni. Y se dice de forma quizá un poco más abierta de lo normal.
Hay zonas de nuestra Andalucía que son muy proclives a todo este tipo de encuentros. Es más, si tuviéramos que dibujar un mapa un mapa, mira, por provincia, te encuentras la zona de Pozo Blanco,
sí.
¿Eh? Que es sí. muy dada a tema ovni, la uh-huh. Sierra Norte de Sevilla, la zona del Aljarafe sevillano, que también es muy típica.
De sierra, José,
el Aljarafe de Huelva, uh-huh. o la sierra, o incluso la uh-huh. costa, uh-huh. que también le ocurre, Grazalema, la costa de Cádiz, bueno, la zona de la bahía que os voy a contar. La zona que da el Triángulo de Alborán en Málaga, que es todo lo que entra de costa, igualmente en Granada es lo mismo. En Almería es más la zona mediterránea, la zona que viene de la parte de Baleares, la parte mediterránea de digamos del norte, ¿no? Y finalmente Jaén, Jaén que te voy a contar, ¿no? Jaén te va al Santuario de la Cabeza y el tema de las luces y demás también es muy conocida. Es decir, tenemos una tierra que es muy rica en ese sentido, que es muy proclive en ese tipo de observaciones y que, oye, esta parte de Huelva, como tú bien comentabas, particularmente llama mucho la atención por los avistamientos que sí. durante estos últimos años nos ha brindado.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
¿Qué papel han tenido los pueblos como Alájar en la difusión de leyendas, luces populares o fenómenos inexplicables a lo largo del tiempo, José?
Esto es otra parte importante, porque cuando hablamos del tema ovni, también nos tiene que llamar la atención, más allá del propio ovni en sí, si antes había luces, avistamientos de luces, luces en los altos de las copas de los árboles o que se mueven entre los árboles, que es un poco así al estilo de la luz del Pardal en la zona de Albacete. Y bueno, hay leyendas, hay fenómenos inexplicables que son los guardianes de este tipo de relatos, ¿no? Porque cuentan los de este avistamiento ovni y te dicen, yo me acuerdo cuando Manolo, el hijo del Carrasco, el típico labriego, ¿no? El hijo del Carrasco que vio una bola de luz allí en medio del olivar y daba vuelta en torno a los troncos de los árboles. Y te lo contaban así, ¿no? Y te quedas sorprendido, porque lo que os acabo de decir es un hecho real, ¿eh? Es un hecho ocurrido precisamente en esta zona, ¿no? Una luz que se movía ahí, de color anaranjada, rojiza. Y es un terreno fértil, porque es el típico relato que se va a mantener. Dile a tu abuelo que te cuente cuando vio el ovni, ¿ves? Que te lo cuente. Abuelo, abuelo, lelo, lelo, ¿tú viste un ovni? Y ya empieza el abuelo, pues mira, yo vi un ovni, hijo. Y lo quieras o no, luego ese niño se lo va a contar. Pues yo, mi abuelo, al que tú no conociste, vio un ovni, me contó esto, lo otro. Y eso se va perpetuando. Igual que se cuenta en la familia, se cuenta también entre los miembros de la taquilla del pueblo y demás. Y es una forma también, es bueno, porque es una forma de perpetuar este tipo de hechos. En el caso de Alájar, que a mí es un entorno natural que me encanta, es el carácter histórico que lo convierte en un escenario que es ideal para este tipo de relatos, ¿no? Las montañas, los caminos antiguos, las ermitas, que proporcionan el marco perfecto para historias que van entre lo espiritual y lo sobrenatural. De hecho, tan espiritual que allí está la peña de Benito Gran Montano, la peña de Alaja, ¿no?
De la que hemos hablado.
De la que hemos hablado, muy esotérica, muy simbólica, muy filosófica, muy teológica. Sí, sí, como sí. Que la peña de Los Ángeles,
un
¿no?
lugar de poder, vamos.
Un lugar de poder total, ¿no? Y, oye, qué curioso. En torno a estos sitios también se dan avistamientos ovni. O los ovni, o lo que sean los ovni, lo que quiera Dios que sea, que se preocupan mucho de lo que es eso, ¿no? De lo que es estos lugares tan habituales donde se manifiesten este tipo de observaciones. Y en este tipo de relatos no solo funciona ya como entretenimiento o una expresión de lo que es la cultura popular, ¿no? Sino también como mecanismo de identidad. Porque al contar y recontar estas historias, los habitantes lo que hacen es fortalecer el vínculo que hay con lo misterioso, con lo inmaterial, con lo esotérico, Y de ese modo, eso también es cultura, ¿eh? No nos olvidemos, ¿eh? Y se convierte en un punto de conexión entre lo que es la tradición oral, la cultura popular, la curiosidad, lo desconocido. Y se mantiene viva todo esto como una forma en la que el mundo combina el recuerdo, el misterio, lo que es la propia pleitesía, este tipo de fenómeno, y que es tan importante. Como vemos, bueno, pues responde y atiende como lo hacen en otras muchas ocasiones, pues tantas y tantas historias que se cuentan y que pasan a engrosarse dentro de leyendas, y sin embargo dentro pues tiene ese germen de la verdad de la que hemos hablado tantas veces.
Que Jesús, este episodio podría unirse a otros grandes casos españoles de ufología, como los ocurridos en Manises, Valencia o en Badajoz, concretamente en Talavera la Real.
Bueno, estamos hablando de dos grandes casos de referencia aquí a nivel nacional, y si los nombramos es precisamente para que tengamos presente en la memoria colectiva que este tipo de casos ovnis no son hechos que sean del acervo popular cultural de personas con bajo conocimiento o con personas que tienen un poco más la cabeza y que simplemente van diciendo parece que han visto fantasmitas en los cielos. No, estamos hablando de dos casos importantes: Manises, 79, Badajoz, 80, del siglo pasado.
Parece que fue el siglo XX, ¿no?
El siglo XX, el siglo pasado, ¿no? Tampoco hace años. Sí, es cierto que hace años, pero que estamos hablando de forma muy reciente, ¿no? Claro que sí. Y ahora hay una diferencia. Estos dos casos son grandes dentro de la ufología española, sobre todo porque fueron oficialmente investigados por autoridades militares y porque tuvieron también una repercusión mediática a nivel nacional interesante. Al-Ahjar, bueno, es un fenómeno más local. Fue espontáneo, no hubo una investigación estatal formal. Es un fenómeno más humano en ese sentido, ¿no? Pero comparten un hilo muy importante los tres casos, y es que el impacto social ha sido y fue inmediato. Ha sido en este, fue en el pasado, en los casos anteriores, fue inmediato. En los tres, las luces del cielo, pues lo que provocaron en la población fue desconcierto, fascinación, miedo, y en los tres un momento puntual de tranquilidad se transformó en algo muy grande, en un relato colectivo, en muchas personas que habían visto un fenómeno extraño y que entre todos ellos, sin conocerse, compartían un hecho común. Y es que habían sido testigos, quizá algunos por primera vez en su vida y otros, pues algunas veces anteriores, pero no tan fenomenal, tan fantástico como en ese instante, tan maravilloso como en ese instante por la cantidad de detalles, como el que habían vivido en esos momentos, ¿no? Esas historias no se olvidan. Y la comunidad no lo olvida tampoco. No solamente no lo olvidan los testigos, no lo olvida el resto de la comunidad con la cual se comparte esa información. La relevancia no es científica, es más bien cultural. No hay un dato científico preciso. Sí, hay investigaciones oficiales del caso Manises y el caso Talavera Real. Cierto, es que además son casos interesantes porque el ejército tuvo un papel importante en todo aquello. Pero no fue una investigación científica propiamente dicha. En Al-Ahjar tampoco. Tampoco ha habido una investigación científica. Pero la ausencia de datos científicos no borran el fenómeno. Y sobre todo lo que tampoco borran es lo que ocurrió y lo que los testigos vieron. Y sobre todo la coincidencia de testimonios entre personas que dictaban decenas de kilómetros entre ellas y que además tenían distintas condiciones y estaban en contextos muy distintos, y sin embargo todos describieron o describen el mismo tipo de objeto. Al-Ahjar es un mapa ufológico español que, si Manises y Talavera Real pues marcaron un antes y un después, en Al-Ahjar es el ahora de este mapa ufológico español, porque ha ocurrido hace muy poco tiempo, y eso es lo que nos da como lección. Son dos datos importantes. En primer lugar, que el fenómeno ovni, a pesar de todo, no ha muerto. Como muchos decían, bueno, con los teléfonos móviles, con la información, ya no se ven ovni en el cielo, eso seguramente se irá por otra cosa. Pues no, se siguen viendo ovni en el cielo. Y en segundo lugar, que todos ellos, desde hace muchísimos años, mantienen unas características comunes. Que a lo mejor dentro de 20, 30 o 40 años llega un científico que descubre la realidad y nos dicen que es un fenómeno atmosférico o geológico, no sé qué. Muy bien, pero a día de hoy son objetos voladores no identificados. Que no marcianitos verdes, sino lo que he dicho estrictamente, nada más.
José, sin recurrir a estas teorías de extraterrestres, ¿qué explicaciones naturales o tecnológicas podrían justificar las luces parpadeantes descritas por los testigos?
Principalmente, sin recurrir a nada rarito, las luces podrían ser, por ejemplo, ya que estamos en la sierra de Aracena y los picos de Aroche, pues sin necesidad de origen extraterrestre, la atmósfera terrestre a veces juega malas pasadas. Estas últimas semanas a mí me han estado enviando cantidad de resplandores en el cielo, uh-huh. Y de entre las nubes como emerger una luz. Y claro, te quedas muy sorprendido porque dices, ¿y esto qué es, por Dios? Pero no, los que ya estamos acostumbrados a ver eso sabemos que son trackers, que son luces de alta intensidad que se tienen en determinados sitios, que se proyecta al cielo, y cuando eso se proyecta al cielo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que generan como si la luz realmente viniera del cielo hacia abajo, cuando es al revés. Mm. Y bueno, no tiene nada de paranormal y son eso, son trackers, ¿no? Luego, la presencia de cristales de hielo en suspensión o incluso inversiones térmicas que pueden hacer que luces ordinarias, como la de los aviones, la de los satélites, se perciban como destellos irregulares o movimientos anómalos desde el suelo. Y eso, bueno, hace que uno diga, ¿será un ovni? Porque es lo primero que piensa, ¿no? Estaré viendo un ovni. Otro factor frecuente, satélites de comunicaciones y de observación, especialmente los que pertenecen a la constelación de los Starlink. Eso ha generado, bueno, hoy eso ya no tanto, tremendo, ¿no? Vamos. Pero en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, casi todo, eso era horrible. Eso te llegaba, mira, sí, sí, que ya están aquí, Independence Day.
Claro, y encima con la pandemia, pues...
Claro, la gente que... La diversión era salir a las 8, aplaudí, y luego el que tenía una terracita a esperar que se hiciera de noche para ver si veía el tren de ovnis, ¿no? Ya mira, lo he visto, allí con los móviles todo preparado. Yo sé de gente hasta que se compró por Amazon hasta telescopio, lupas, objetivos de estos grandes para los móviles, bueno, unas cosas horribles, ¿no? Pero bueno, esto realmente cuando lo has visto bien y no te has dejado llevar por el miedo, sabes de qué se trata. A nivel tecnológico, bueno, hay veces que puede ser drones. De noche es anormal, porque un dron, vamos a ver, ya hay drones que tienen hasta cámaras de 4K, pero por la noche va a ser que no graban muy bien, por no decir que por la noche un dron con 4K es como un dron que tiene 1K, que esto es para nada. ¿Por qué? Porque a no ser que tenga un foco muy potente, que no, porque pesa mucho y el dron se cae, pues la verdad es que no. De día sí, de día drones sí, pero que esto no es llegar campo a la sierra, venga, vea un dron, que como lo leves más de 12 metros del suelo, te sale un cartel en el móvil diciéndole, está siendo usted interceptado por la Guardia Civil. Quédese ahí que ahora mismo le van a hacer una visita, con un volantito rosa. ¿Eh? Y esto no es tan sencillo, ¿no? Pero es verdad que hay drones recreativos, drones de la propia policía, que tampoco lo vuelan por la noche, pero bueno, puedes buscarle la explicación, que tienen luces LED, que son así como muy espectaculares, de colorcito, y se pueden llegar a confundir. Por otro lado, hay fenómenos atmosféricos que son raros, que eso se da, ¿eh?, y que no los conocemos todavía. Porque, por ejemplo, si yo hablo de los sprites o de los elves,
creo que
la gente dice, mandé...
El spray eso que echa así, que da, ¿no? Esta, de la pistolita eso, que echa agüita así, ¿no?
Esos son, ¿no?, descargas eléctricas que se producen cuando hay tormenta. Y son descargas rápidas que pueden generar destello breve, muy colorido. Y el que lo ve dice, eso que ha sido. Eso no puede ser un trueno en la vida. Pues es esto. Sí, sí. O son elf o son sprite. Y bueno, es desconcertante, la verdad, pero cuando te acostumbras no lo es tanto, es más, te los esperas. Intuyes hasta dónde pueden salir porque ya has visto varios. Incluso el tráfico aéreo comercial o maniobras militares, por ejemplo, hombre, es raro también que haya maniobras militares de noche. Pero sí es verdad que hay vuelos de entrenamiento de noche, pues son los vuelos a ciegas, yo no sé si habéis escuchado hablar de esto. pero los bolos a ciega también se hacen y pueden, bueno, producir patrones luminosos que es complicado. Yo un día venía de Morón de la Frontera hacia acá y vi la tobera de un avión. Y de entrada, tú no sabes qué es aquello. Era como un punto naranja con una estela azul. No estaba lejos, estaba relativamente cerquita. Y decías tú, ¿eso qué es, Dios mío? Bueno, pues era la tobera de un avión. Y luego ya, cuando escuchas el sonido, dices, vale, no me lo digas, ya sé lo que es. Pero al principio, salvo el cacharreo que se escuchaba de fondo, que luego ya rompe, realmente te puede llegar a distraer. Con lo cual, todos estos son motivos argumentales para tratar de explicar satisfactoriamente lo que fue
lo que vieron.
Esto que vieron estas personas.
Y Jesús, ¿por qué la Sierra de Aracena, con su geografía montañosa y esos cielos despejados, podría ser un punto estratégico para este tipo de observaciones?
Bueno,
hemos dado
algunas pinceladas antes, pero vamos a profundizar un poquitín más en el tema. Está claro que la falta de contaminación lumínica, el cielo despejado en la mayoría de año, más la altura, pues hace que sea un mirador perfecto. Pero estos son obviedades, son datos muy obvios. ¿Cuál podrían ser o qué otros detalles podría haber allí en esta zona de Huelva que fueran interesantes para la observación OVNI? Bueno, depende de quién le preguntemos, te puede dar una información u otra. Si le preguntamos a una persona en conocimientos atmosféricos, te puedo decir que es el lugar idóneo para poder ver esos efectos que decía José Manuel, que vamos a obviarlo porque ya lo ha comentado él. Luego, si le comentamos o si lo vamos con alguien que esté relacionado con la aviación, te dirá que es una ruta comercial importante, interesante, que pasan por allí algunos aviones. Eso es obvio, ya lo sabemos. Pero si le preguntamos a personas de la zona, sobre todo cuando ya hay un histórico de avistamientos OVNI, ya empezamos a ver que hay ciertos detalles que son cuanto menos curiosos. Hablamos antes de un punto de poder, de esa peña de Arias Montano, un punto importante de poder. Y sobre todo, cuando se crea un mapa o una especie de gráfico de rutas de los avistamientos OVNIs, nos damos cuenta de un detalle curioso. Casi todos los avistamientos OVNI coinciden en una dirección concreta. Ojo, siempre que sean avistamientos de objetos que no sean conocidos, porque sean aviones civiles, militares o porque se haya ocurrido, que haya ocurrido un tipo de fenómeno atmosférico que ahora mismo es raro, que desconocemos en su mayoría, pero que se puede dar. Una vez descartados estos factores, sí es cierto que el fenómeno OVNI tiene un patrón curioso, que es una dirección hacia el Atlántico y un punto de inicio que parece coincidir en su mayoría. Es como si esos elementos aéreos tuvieran una ruta también establecida como si fuera un vuelo comercial, sin que fuera un vuelo comercial, porque no se identifica como tal. Aquí podríamos lanzar dos hipótesis. Una, quizás un fenómeno extraño, pero terrestre o geológico o atmosférico que desconocemos y que siempre se produce en la misma dirección porque es un patrón normal. Si la geografía está en una dirección concreta, se produce en esa dirección. O bien, porque existe lo que dicen algunos, o aseguran algunos, que son ciertos patrones en la Tierra, ciertas líneas energéticas, las cuales serían usadas como una especie como de vía, de raíles de vía, para que estas naves viajasen, estos supuestos binaves viajasen, por todo el espacio, por toda nuestra atmósfera. Eso ha sido incluso, hay algunos mapas que cualquiera que nos esté oyendo que quiera, tenga curiosidad y que sea aficionado a la ufología, puede ver por internet como hay algunos mapas, algunas líneas que siguen estos ovnis y que son rutas de ovnis, que prácticamente son como líneas que circundan todo nuestro planeta en distintas direcciones, en distintos lugares, y que en algunos casos pasan por lugares, por sitios muy emblemáticos. Emblemáticos tanto como, por ejemplo, por encima de las pirámides, que hay algunas líneas que unen varias pirámides que están situadas en Mesoamérica, en Egipto e incluso en China, y que sería una especie como de autopista de naves extraterrestres. Bueno, yo diría más bien de ovnis. A mí es que de naves extraterrestres me pesa demasiado en mis hombros eso. De ovnis extraños. Y todo eso se da como línea curiosa también sobre esta que estamos hablando actualmente. José decía algunos lugares de aquí en nuestra Andalucía, y si trazamos una línea recta, más o menos son lugares donde podría haber una de estas líneas, estas autopistas de fenómenos
las ortotecnias. OVNI, ¿no?
Esa es la palabra que me falta, mira, ortotecnia, correcto. Esas son las líneas, ortotecnias, que son líneas donde se supone que es donde viajan estos supuestos objetos voladores no identificados. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, hay algunos que sostienen que su sistema de vuelo requiere una especie de campo contrario al magnetismo terrestre para que pueda ser repelido en la justa medida y puedan flotar por nuestra atmósfera, de ahí que el movimiento sea tan grácil y rápido y que apenas tenga sonido alguno, porque utilizan el electromagnetismo, el geomagnetismo terrestre para poder desplazarse. Y que entonces allí también en Huelva se daría un fenómeno parecido. Sea como fuere, un conjunto de factores que explicarían cómo Huelva es un foco importante para los avistamientos OVNI.
Total, que en la actualidad el misterio sigue suspendido sobre los cielos de Alájar. Y los ecos de aquellos avistamientos continúan alimentando conversaciones en bares y plazas, mientras curiosos y expertos en ufología buscan respuestas. Puede que algún día la ciencia logre explicar con precisión qué ocurrió aquella noche del 21 de diciembre del pasado 2025, pero hasta entonces el fenómeno va a permanecer grabado en la memoria colectiva como un recordatorio de que aún existen rincones donde el cielo guarda secretos. La Sierra de Aracena, con su mezcla de magia y naturaleza, va a seguir pues mirando hacia las estrellas, esperando quizá el regreso de esas luces que una vez hicieron creer a todos que no estamos solos.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con más propuestas para las próximas horas, son dos las que quedan del programa, y voy a aprovechar para comentar, sobre todo a quienes parece ser que andan despistados, acerca de lo que está ocurriendo en estos fines de semana hasta que llegue el Viernes de Dolores. Y es que en la primera hora, la única manera de poder oír el programa en directo es a través de la aplicación de Canal Sur para los teléfonos móviles o a través de la radio a la carta. De forma local, cada una de las provincias pues están con la temática de la Semana Santa, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Es que hay quien dice, bueno, pues no hay programa. Claro, sintoniza la emisora, oyen el programa de cada una de las provincias relacionado con la Semana Santa y se piensa que no hay programa. Sí, hay programa. La opción que tenéis es la web, la radio La Carta o la aplicación. En su defecto, esperad un poquito, que el podcast está luego en la radio a la carta, en redes sociales, que se ponen adjuntado el enlace en la fotografía que ilustra el tema, y en el canal de WhatsApp. Todo eso aparece en la información en los muros de las dos redes sociales con las que nosotros trabajamos y gestionamos los contenidos. Que por cierto, lo de X, la red social que realmente funciona con la noche más hermosa es Facebook. X hay muy poco movimiento.
Es más paradita.
¿Has dicho?
Más paradita.
Es que no te había entendido.
Por lo menos para nosotros más paradita. Hay quien le funciona mejor, pero para nosotros más paradita.
En la próxima hora estaremos en Sierra Nevada para hablar de las acequias romanas y Gracia Rufo estará con nosotros en breve, será a las 2 cuando se incorpore, para que nos cuente esto del impulso de la muerte. Hasta entonces, tenemos información justo ahora a la 1 de la madrugada con nuestro compañero Manuel Vicente. Nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y justo la música te va a llevar hasta esa hora con las noticias.
Andalucía, una de la madrugada.